Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente su programa Bitácora Regional, hoy en el programa 445, día 12 de mayo del 2023, con el tema que ha preparado la doctora Rosa María Chávez de Agostino.
Gracias, Edmundo, y gracias a todos por escucharnos y vernos el día de hoy. El tema que elegimos es sobre aeropuertos como una infraestructura básica para el desarrollo turístico y, bueno, qué mejor que el caso Puerto Vallarta. Para hablar del tema vamos a tener un invitado especial en cabina, que es el doctor Alfonso Baño, se integrará a la mitad del programa. Y también tendremos a Marcelo Alcaraz, como todos los viernes, vía telefónica, además de los colaboradores del cuerpo académico, José Luis Cornejo y Óscar Maldonado, y también la doctora Rocío Amparán, como todos los viernes.
La importancia, el tema que resulta bastante interesante, pero también sui generis, no habíamos tocado este tema como parte del desarrollo. Bueno, tenemos que destacar la importancia de los aviones relacionado, obviamente, con el turismo. Y además por los servicios que en regiones, porque los aeropuertos generalmente atienden a una región en particular, dado que es muy difícil establecer aeropuerto por cada municipio, por decirlo así. Entonces, pues este tema tiene esa importancia.
Sí, los aeropuertos pues han surgido por distintos motivos. Fueron importantes primero para el comercio y también para la guerra, pero creo que la actividad turística en los destinos turísticos ha desplazado las otras dos importancias que acabo de mencionar.
Sí, nada más comentar que la aeronáutica tuvo un gran desarrollo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Y a partir de ahí se quedó como tecnología aplicada ya para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta.
Sí, definitivamente, pues los aeropuertos dependieron en gran medida del desarrollo de la aeronáutica, de la aviación.
De la aviación en particular.
Bueno, creo que tenemos lista la participación del doctor José Luis Cornejo, en que le pedimos que nos hablara de los aeropuertos como un elemento de la infraestructura básica en el turismo. Adelante. Bueno, está el...
Ah, entonces en lo que reparan, parece que está dañado el archivo del audio. Y bueno, comentar que en torno a los aeropuertos pues se ha desarrollado toda una industria. Y también el cine, yo voy a tratar de ir comentando algunas cosas, sobre todo películas que tengan que ver con el cine, pero también decir que alrededor del aeropuerto, como ha sido ya fundamental en el siglo XX y XXI, pues hay un gran desarrollo.
Y bueno, el aeropuerto es un motivo de inspiración para muchas cosas, pero ya tenemos al doctor José Luis Cornejo listo. Adelante.
Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias por la invitación, doctora Rossi, qué interesante tema. Y de hecho, pues los aeropuertos son fundamentales en la actividad turística. La economía mundial depende cada vez más del transporte aéreo, debido a que su cuota de mercado pues se encarga de que se haya incrementado. En este caso, los viajes de empresas y turísticos, sobre todo, han logrado millones de puestos también de trabajo, pues tanto en otros países como en países desarrollados o en vías de desarrollo. Entonces, es imposible no asociar el éxito económico, pues, la capacidad para mantener y desarrollar los enlaces de terrestre aéreo internacional. En este sentido, pues, obviamente, las ciudades que tengan aeropuertos, pues, se van a ver beneficiadas con el desplazamiento de personas. El transporte aéreo, pues, es actualmente una experiencia común, ya que día con día pues son más accesibles los viajes en avión. En este sentido, el transporte es un componente fundamental en el sistema económico y territorial moldeado por el turismo. En esto pues es actuado como intermediario entre el origen y el destino de los turistas y como soporte de los desplazamientos internos que dan respuesta a las necesidades de ocio de los visitantes en un destino. Pues la necesidad de transporte se traduce con el incremento de la actividad económica, la producción industrial y la expansión de las relaciones comerciales. Y en este sentido, varios autores como Méndez en el 2012 afirma que constituye el traslado de mercancías, maquinaria, equipo y personas de un lugar a otro, además de que otorga a los productos de utilidad espacio temporal al colocarlos en el momento requerido y facilita la apertura de nuevos mercados. Bueno, pues también la importancia de los aeropuertos y la aviación en el turismo mexicano, pues aquí van algunos datos. La importancia de la aviación en el turismo mexicano es muy amplia, pues representa el 43.6% del flujo del turístico internacional. Lo anterior lo afirma nuestro secretario, el maestro Miguel Torruco Márquez, titular de la Secretaría de Turismo, ¿no? Y la aviación genera una derrama económica de 1.955 millones de dólares al Producto Interno Bruto de México. Además, esta rama de la industria turística y comercial genera cerca de 35 mil empleos directos. Lo anterior se consigue gracias a la Red Aeroportuaria Nacional, que consta de 76 aeropuertos, de los cuales 56 son internacionales y 20 nacionales. Estos operan 765 rutas diferentes y 143 de ellas conectan con 27 países del mundo. La actividad aérea del país pues será reforzada ahora con el proyecto de infraestructura del Sistema Metropolitano Aeroportuario, que este incluye pues 3 aeropuertos internacionales, el de la Ciudad de México, el General Felipe Ángeles y el de Toluca. Además, el secretario comenta que la recuperación del turismo se avecina con la tentativa llegada de 26.800.000 turistas internacionales durante este año, y la derrama económica sería de 12.200 millones de dólares, además de la ocupación hotelera del 43.7%. En este sentido, de septiembre a diciembre, que se estima que serán disponibles 9.715.000 asientos internacionales que viajan a México. El 80.5% de estos provienen de los Estados Unidos y Canadá, el 10.7% del Caribe y América Latina, y el 8.2% de Europa, además del 0.6% de Asia, que se ha visto también incrementado. Y aquí algunos datos fundamentales en los cuales pues comprobamos la importancia de tener un aeropuerto en cada uno de los destinos turísticos de nuestro país. Y ahora pues obviamente con la ampliación del aeropuerto de Puerto Vallarta, esperemos que también la llegada de turismo internacional se incremente, además de que se incrementen los vuelos hacia otros destinos para tener mejor conectividad. Muchas gracias y hasta la próxima.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22 62 233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso y queremos invitarlos a que se comuniquen a través de Facebook, Bitácora Regional, o el teléfono que acaban de escuchar, 226 2233, para contestar la pregunta: ¿qué te gusta y qué no te gusta del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta? Y como todos los viernes, ya tenemos listo en la línea a Marcelo Alcaraz con su comentario. Marcelo, ¿nos escuchas?
Hola, Rosy. Buenas tardes. Buenas. Gusto saludarlos a nuestra audiencia y a todos en cabina. Pues el día de hoy viajaremos a través de los aeropuertos. Así que despeguemos y hablemos de las 5 características más relevantes que un aeropuerto de vanguardia, cualquiera que este sea, debe tener para satisfacer las necesidades y expectativas de los pasajeros, aerolíneas y otros usuarios. 1. Eficiencia. La agilidad con que puede procesar el movimiento de pasajeros, equipajes y aviones. 2. Es la accesibilidad, que sea de uso fácil para los usuarios, es decir, excelente señalización y orientación, que el transporte público puede ingresar y estacionamientos convenientes. 3. Comodidad, áreas de descanso y recreación, servicios diversos en alimentos y bebidas, desde snacks hasta restaurantes de alta gama, área comercial y entretenimiento. 4. Tecnología, que sea de última generación para garantizar dos rubros muy relevantes, la seguridad y la operación ágil, incluyendo automatización de procesos y sistemas en tiempo real, tanto pasajeros como para el personal. Y 5. La sostenibilidad en términos de impacto ambiental y social, utilizando energías renovables, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la implementación de prácticas ambientales. Me parece que estas 5 características técnicas estaban consideradas en el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, que fue cancelado, y ojalá que en un futuro cercano México podamos contar con instalaciones acordes a las necesidades del turismo y comercio mundial para el fortalecimiento de nuestra economía. Y ojalá que también el aeropuerto de Puerto Vallarta pueda integrar estos pilares en sus proyectos de remodelación. Sí, es una pena que no hayan podido participar los directivos de este aeropuerto aportándonos las ideas de este concepto que se está desarrollando. Ahora volemos hasta Panamá y aterricemos en su aeropuerto internacional de Tocumen. Es un centro de conexiones para el turismo y los negocios en América Latina. Sus principales atributos es su ubicación geográfica, un punto estratégico de conectividad para América del Norte, Sur y Centro, así como el Caribe. Su conectividad le permite alcanzar más de 80 destinos en todo el mundo, uno de los aeropuertos más grandes de Latinoamérica, con modernas instalaciones, atendiendo estas 5 características que acabamos de comentar. Y ojalá que muy pronto retomemos el vuelo directo que teníamos con Copa Airlines antes de la pandemia. Ahora crucemos el charco y nos vamos hasta Europa. De acuerdo con el Consejo Internacional de Aeropuertos Europeos, en base a la encuesta de satisfacción de clientes, donde se utilizaron criterios como eficiencia, comodidad, conectividad y calidad de los servicios, los aeropuertos que encabezan la lista son Copenhague, Dinamarca, Helsinki, Finlandia, durante 2 años tuvimos vuelo directo desde Puerto Vallarta, Múnich en Alemania, Zurich, Suiza. Me gustaría a mí agregar el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, en los Países Bajos, ya que destaca como uno de los más eficientes del mundo. Ha implementado tecnología avanzada para el procesamiento de pasajeros, como los puestos de control de seguridad automatizados y la tecnología de reconocimiento facial. Además, un sistema de gestión de equipajes que reduce el tiempo de espera para la entrega de los mismos. En comodidad y entretenimiento cuenta con gran variedad de tiendas, restaurantes y servicios, prácticamente un centro comercial, zonas de descanso para los pasajeros, cuenta con un museo, exposiciones de arte y una biblioteca. Está comprometido con la sostenibilidad ambiental y para reducir su huella de carbono ha invertido en energía renovable y el uso de vehículos eléctricos. Es uno de los principales hubs de Europa, prácticamente a todo el mundo, y nosotros como país contamos con vuelo directo desde Ámsterdam hasta Ciudad de México. En cuanto al número de pasajeros que transitan por los aeropuertos, los que encabezan la lista, aunque aclaro que son datos del 2019, prepandemia, el primer lugar lo ocupa Atlanta, con quien tenemos vuelo directo, el aeropuerto Hartsfield, superando más de 100 millones de pasajeros anuales, lo que da 275 mil diarios, 11.500 por hora, solo para que dimensionemos el número de personas que están transitando en este aeropuerto por hora, ¿no? Ya no digamos también si lo bajamos a minutos. Él también encabeza en la lista Beijing, China, Dubái en los Emiratos Árabes Unidos y Los Ángeles, dentro de los más transitados en el mundo. Los aeropuertos son entes vivos que tienen que estar en continuo movimiento. A manera de conclusión, destaco 3 grandes áreas. Primera, alta tecnología, tomando la ventaja de la inteligencia artificial para tener un control absoluto de la seguridad y un flujo expedito de pasajeros que despegan y aterrizan. Segundo, sustentabilidad, atendiendo sus 3 ejes. Y tercero, comodidad y esparcimiento puestos al servicio de los usuarios con algunos ejemplos que ya dijimos anteriormente y adiciono algunos otros como las áreas infantiles, salas de oración, parques de mascota, un wifi impecable. Pues con esto aterrizo mi comentario, deseándoles un excelente fin de semana. Saludos.
Muchas gracias, Marcelo. Pues esto que nos comenta sobre los invitados que no pudieron participar el día de hoy, pues deja abierto para hablar de los avances del aeropuerto de Puerto Vallarta, con todo lo que dijiste, y verlo a la luz de estos elementos que hacen a un aeropuerto de primer mundo. Gracias.
Esto sería en un próximo... Saludo. Gracias, Marcelo. En un próximo programa, ¿no? Sí. Sería muy interesante saber cómo vamos y qué se está planteando en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Bueno, vamos a ir, si me permites, Rosy, intercalando algunos comentarios así en lo que preparamos la segunda, el segundo audio. Me di a la tarea de buscar algunas películas y encontré así rápido como 8 películas. Voy a descartar 6, voy a decirlas rápidamente. 2 tratan más de la vida profesional, es decir, la gente que trabaja en los aeropuertos y su cotidianidad en ese momento, de lo que sucede y lo que se convive en un aeropuerto. Y estamos hablando de la película Search y de Up in the Air de 2009 y 2020. Luego vienen otras 2 que tienen que ver con aeropuertos, no con necesariamente aviones, sino que vienen 2 que tienen que ver con el terrorismo. Y eso es pues muy común, ¿no? El aeropuerto como el lugar que puede ser un punto de ataque o una zona, de ahí que yo agregaría los 5 cuestiones.
Es uno de los elementos.
La seguridad, ¿no? Seguridad. La seguridad, que creo que también es importante. Y, bueno, 7 días en Entebbe y la jungla, alerta roja, pues son estos temas de terrorismo que toman los aeropuertos y la gente queda atrapada y hay todo ese tipo de discusiones. Hay uno que es muy interesante, que es El Cuartito, que es un drama, que es la vida de una persona de calle que le dan oportunidad de meterse y convive con el aeropuerto y luego se relaciona con un niño. Esa es una buena película. No necesariamente se habla mucho del aeropuerto, sino que un vigilante del aeropuerto la deja dormir en una parte del aeropuerto. Entonces se llama El Cuartito y me llamó mucho la atención. Es del 2021. Es una serie, creo que es bastante interesante. Y hay una comedia.
¿Dónde se puede ver esa?
No sé. Yo nomás estuve
bueno,
buscando.
Si revisa nuestra página de Bitácora Regional, ahí les va a poner.
No sé en cuál de las plataformas esté, pero es muy reciente, es del 2021. Y hay una que es una comedia, que de esas muchas, pero esta es Aterriza Como Puedas. Vienen intoxicados el piloto y todos los pasajeros por el alimento que se da. Y el problema es en el aeropuerto, ¿cómo le van a hacer? Porque no hay nadie que pilotee el avión en las condiciones. Entonces, es una locura en el aeropuerto. Voy a dejar las 2 últimas, que son las que más interesan,
para
el final. Y vamos a dar cabida a entrada.
Relacionado con el tema de seguridad, pues hay muchas vertientes de la seguridad. Edmundo dijo una, el alimento de los pasajeros y de el piloto. Pero casi todo lo de seguridad se volcó en términos de seguridad biológica durante la pandemia. Pero otra vertiente es la que nos va a presentar la doctora Rocío Amparán, que es experta en aves y ya tenemos lista. Adelante, por favor.
Buenos días. Gracias, doctora Rosy, por la invitación. Les comento que la presencia de las aves que inciden en los aeropuertos es un problema poco conocido, pero que se ha ido generalizando a nivel global. Afecta tanto a la industria de la aviación comercial como a la fauna silvestre. Se registran cada año más de 50.000 colisiones de aves con aviones en el mundo, un número que se calcula que crecerá a medida que aumente el número de vuelos y la tecnología permita que los aviones sean más silenciosos. El costo estimado de todos estos impactos de aves en la aviación, según la Agencia Espacial Europea, es de más de 1.000 millones de dólares al año. Estos incidentes en ocasiones provocan la muerte de las aves involucradas y puede causar daños a las ventanas, fuselaje o motores de los aviones, causando una gran pérdida hasta a nivel de vidas humanas y ya ni se diga de material. Ante este tipo de escenario se han desarrollado diferentes propuestas para controlar el problema de las colisiones de aves con aviones. Van desde estrategias actuales que son utilizadas, como son los drones, hasta halcones entrenados, también dispositivos que emiten sonidos amenazantes, provocando en las aves una reacción instintiva de fuga. En la actualidad y de manera reciente, investigadores de la Universidad de Groningen de Países Bajos creen tener la solución mucho más efectiva y económica, utilizando un dron con forma de halcón peregrino. Ciertamente no vuela con el movimiento de las alas, sino tiene una dinámica de vuelo similar al halcón peregrino. Su sistema de propulsión está integrado por dos hélices y funciona con baterías. Es un robot Falcon. Es más efectivo para disuadir a las aves que el sistema de drones utilizado actualmente. Los investigadores señalan que la propuesta también tiene algunas limitaciones, por lo tanto no es tan efectiva disuadir a aves grandes como gansos o garzas, aunque creen que esto podría solucionarse con un robot Falcon mucho más grande. Por lo tanto, es prioritario dar continuidad a este tipo de investigaciones para resolver esta problemática. Gracias, hasta pronto.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Que recojan y empaquen mochila. Dile que ya te den tranquila, que yo soy tuyo y tú eres mía. Agarremos un avión sin saber pa' dónde. Busquemos una playa sin tiburones. Tú y yo besándonos en los rincones. Que se vea el mar desde los balcones. Tengo la lancha alquilada.
Bueno, ya estamos de regreso y tenemos ya en cabina al invitado que anunciamos al principio del programa, que agradecemos mucho su participación, el doctor Alfonso Baños, que además de ser profesor del Centro Universitario de la Costa, pues también es reconocido arquitecto en la región, y por eso precisamente lo invitamos para hablar de los aeropuertos con un enfoque arquitectónico. De los aeropuertos del mundo, ¿qué nos puedes decir?
Muchas gracias, Rosy.
Perdón, del más viejo, del más tecnológico, del más seguro, del más impresionante.
Y lo que implica construir un aeropuerto. Sí. ¿No?
Fíjense que muchas gracias. Y una cosa que a lo mejor no he comentado es que yo soy un admirador de todo lo que tiene que ver con la aviación, particularmente los aviones. Ahí ando luego viendo qué modelo y qué turbina. Y tengo una cosa ahí muy fuerte con los aviones. Luego participamos en Facebook, hay varias páginas de gente que toma fotos de aviones y bueno, constantemente estamos ahí compartiendo. Y bueno, las infraestructuras aeroportuarias son complejas porque implican, sobre todo ahora, pues implican localizaciones muy grandes por las pistas, tienen que tener una superficie muy extensa. En muchos lugares del mundo lo que se ha venido haciendo es hacer aeropuertos muy alejados de las ciudades, por ejemplo, París, ¿no? El Charles de Gaulle, pues está prácticamente media hora del centro de la ciudad. Sí. Madrid mismo, bueno, ese no queda tan lejos ya que está más integrado. En el caso, yo diría que los aeropuertos más modernos actualmente, pues están en Asia. Todo lo que el de Hong Kong, que el de Singapur, son, bueno, el mismo Narita de Tokio, son aeropuertos que no solamente sirven de interconexión para muchos de los países o de las ciudades, sino que son verdaderas ciudades prácticamente, ¿no? Con centros comerciales y todo.
Oye, doctor, comentábamos hace rato que de repente un aeropuerto da servicio más bien a una región. Sí, a veces a una, obviamente hay una ciudad importante, pero no puede haber tantos aeropuertos, por decir algo, en una misma región. Entonces, esto también tiene que ver con esta localización. Obviamente que tiene que ver también con la topografía, pero que quedan fuera de las ciudades porque se alimenta de una región, ¿no? Es el servicio de los aeropuertos.
Sí, inclusive en algunos casos, pues los aeropuertos funcionan como nodos de interconexión global. Por ejemplo, mismo en Europa, ¿no? Tenemos el aeropuerto de Ámsterdam, que sí. Mucha de la gente que llega ni siquiera va a Holanda. Va a conectarse vía KLM con algún otro centro.
Houston, ¿no? En Estados Unidos.
Houston, que es impresionante el volumen de pasajeros que manejan por año. Denver, inclusive muchas veces. Sí. Denver, Atlanta, ¿no? A veces también. Ni siquiera vas a la ciudad, sino que te sirve como punto de conexión. Charles de Gaulle, por ejemplo, pues es la base de Air France y muchísimos de los vuelos que llegan son simplemente para partir otro lado. Ahora lo que está pasando también es muy interesante en el caso de Dubái, Abu Dhabi, que sobre todo con empresas como Emirates, sí. que otra vez funcionan como nodos de interconexión para vincular continentes, inclusive, ya no solamente regiones y ciudades, sino continentes completos. Así que me parece que lo que gira en torno a los aeropuertos es súper interesante. Y ahorita decíamos que para muchos aeropuertos, en realidad lo que están funcionando son más como grandes centros comerciales. Aprovechando que la gente tiene que pasar en la renta de unidades, de espacios de comercio.
Y estar ahí por varias horas.
Y por varias horas, o inclusive, sí.
No, pues el aeropuerto de Tijuana, ¿no, Rosy? Este pasadizo que tiene para poder cruzar de un país a otro a través del mismo aeropuerto. Entonces,
es súper interesante eso, por ejemplo, ¿no? Ese que a mí me parece fascinante el aeropuerto de Tijuana, porque literal sales del aeropuerto y está la línea fronteriza enfrente, y claro, este puente o túnel, no sé cómo se llamará, que ya te deja del otro lado de la, ya en Estados Unidos, ¿no?
Y la parte arquitectónica. ¿Tienen alguna característica? Ahí se puso de moda aprovechar la construcción de nuevos aeropuertos, porque luego el aeropuerto tiende, pues son inversiones muy grandes, pero aparte de su funcionalidad, que tiene que tener muy clara, cuestiones de construcción, pero también la parte arquitectónica, hay como un buen desafío, ¿no? Creo que hay una lucha tremenda entre arquitectos para construir un aeropuerto.
Sí, y es muy complejo el programa arquitectónico. La lista de necesidades que necesita un aeropuerto es muy compleja. Por otro lado, debe de tener una gran vinculación con factores aeronáuticos. Debes de tener ingenieros aeronáuticos, no solamente por el tamaño de las pistas, sino, por ejemplo, hay un concepto que se llama cono de aproximación, que es justo la pista manda una señal a los aviones para que los guíen, ¿no? Lo ubiquen. Y, por ejemplo, en el caso de Puerto Vallarta, por ese cono de aproximación.
Es como las veladoras en el Día de Muertos, ¿eh?
Exacto, es un faro, es una especie de faro realmente, ¿no? Es un faro de radiocomunicación. Entonces, de la pista, por ejemplo, este cono de aproximación, no se permite que haya construcciones, es lo ideal, ¿no? Digo, ahorita el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, pues aterrizas casi rozando las azoteas de la Ciudad de México, pero lo ideal siempre es que los aeropuertos tengan una zona no construida por si hubiera algún incidente con algún avión, pues no vaya a caer encima de las casas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se debe de tener desde la arquitectura una vinculación muy fuerte con los ingenieros aeronáuticos. Un aspecto vital es los vientos, el viento cruzado, por ejemplo. Se debe de planear muy bien dónde debe estar un aeropuerto para evitar situaciones como estas. El asunto de la niebla, por ejemplo, en Guadalajara es muy conocido que se tomó una decisión hace muchos años de poner el aeropuerto donde está, con un factor muy indeseable que es la niebla, sobre todo en invierno. Entonces, constantemente hay cancelaciones, etcétera. Entonces, sí, es desde la arquitectura es muy importante cuidar la estética del edificio, pero particularmente que sea un edificio bien funcional y que responda a las necesidades aeronáuticas.
Yo creo que de los aeropuertos, y eso lo he dicho por pilotos y por la gente que lo conoce, el del Peñón de Gibraltar, que la ciudad se debe cerrar y la avenida principal es la autopista. Entonces, el aeropuerto es una terminal que da al puro peñasco donde termina, ahí está el aeropuerto y el avión se tiene que parar precisamente porque si no, todo mundo se va al peñasco, al voladero. Sí. Entonces, es uno de los aeropuertos más interesantes, el de Peñar de Gibraltar.
Sí, yo por ejemplo recuerdo en Río de Janeiro, que tiene tres grandes aeropuertos, hay uno que es el Santos Dumont, que es muy pequeñito, está en una isla y prácticamente sales del aeropuerto de la ciudad, que también es complicado para los pilotos, sí, porque prácticamente tienes que tocar la pista, los pilotos,
al principio
porque si no, no te da. Entonces, técnicamente es muy complicado, hay que tener muchas restricciones y bueno, ya la arquitectura un poco se adapta, pero yo diría que lo que más manda en el diseño de un aeropuerto son los factores aeronáuticos.
Que tiene que ver con ingeniería, finalmente tiene que ver con ingeniería. En Puerto Vallarta.
Si nos vamos al de Puerto Vallarta.
Bueno, el de Puerto Vallarta, según entiendo, en cuestiones aeronáuticas...
Tenemos sí la maqueta, se conoce la maqueta de lo que se pretende hacer.
¿Del
aquí,
proyecto?
De lo que se está
haciendo. Pero de lo actual.
Bueno, de lo actual, quizás sería bueno para el auditorio hacer un poquito también la narrativa histórica. El aeropuerto se empezó a construir por ahí de los principios de 1960, sobre todo con la Compañía Mexicana de Aviación, que era la que traía los vuelos. En su momento, pues Puerto Vallarta no llegaba más allá, en los 60s, más allá de lo que es la unidad deportiva Agustín Flores. O sea,
sí.
En su momento el aeropuerto estaba lejísimos, ¿no? Y durante muchos años, en los 70s, pues el aeropuerto también se mantenía realmente fuera. Ahora quedó dentro de la zona metropolitana, está en el centro de la zona metropolitana y bueno, yo creo que va generando cada vez más retos. Uno de ellos es la accesibilidad, o sea, cómo pues hay muy pocas avenidas y en hora pico cuando...
Porque también ya pasó.
Un tema, ¿no? Ahí de que los vuelos llegan entre las 2 de la tarde y las 4.
Todos llegan al mismo
todos
tiempo.
No, y si hay un conflicto social, que ya pasó.
Sí.
Realmente el tránsito y el tráfico y las vías de acceso se complican y tuvimos que improvisar taxis acuáticos.
Sí.
Para poder llegar y acceder el turista al aeropuerto.
Claro. Y lo que sí parece que está pasando, que es lo que el Grupo Aeroportuario del Pacífico está haciendo, es que ya las instalaciones actuales pues no dan cabida al...
Ese es un hecho.
Es un hecho. Está, bueno, ya la construcción de la Terminal 2, aprovechando pues unos terrenos que ahí estaban. Yo lo que no sé, seguramente ellos ya lo han previsto, es la posible construcción de otra pista para poder tener aterrizaje y despegue simultáneo. Por lo que yo veo, ya no hay terrenos, porque los que se pudieron comprado ya están comprados por una compañía hotelera que ya construyó ahí infraestructuras turísticas. Pero bueno, desconozco ya el plan maestro en particular.
Y la otra parte está la zona militar, ¿no?
Está la zona militar, sí. Ahora, sí comentar también con el auditorio que es terreno federal, pero hay una concesión a este Grupo Aeroportuario del Pacífico, uh-huh, que tiene varios aeropuertos en el país. Y bueno, más o menos son unas 300 hectáreas, 280 hectáreas de terreno. O sea, no es poco.
No.
Para que el público lo visualice, más o menos sería 3 veces la superficie de Fluvial Vallarta. Ese es el tamaño del aeropuerto. Y bueno, pues sí quedó. Yo veo muy complicado en la región que haya otro terreno o un predio que tenga las características de poder...
Entonces, estamos hablando de que ante la necesidad futura, estamos hablando más bien a un futuro próximo, tendría que estar fuera, retirado.
Sí, pero yo no veo que haya condiciones en la región de encontrar un
terreno. Es que es lo que te iba a decir. No, nos vamos a cargar más para el lado de Cabo Corrientes. Veo que no para allá no.
Que tampoco.
No veo muy accidentado allá la topografía. Y la otra sería más hacia Bahía de Banderas o al lado de Nayarit. Pero no
parece que tampoco. Ya se han hecho varios estudios.
Porque el valle está allá.
Sí. Ahora, como ya bien decían ustedes, la inversión que implica una construcción de un aeropuerto es monumental. Entonces, yo personalmente, por ejemplo, el tema tan discutido de Texcoco, me parece que en términos aeronáuticos, no voy a entrar en política, fue un gran error haber cancelado ese aeropuerto, porque en términos aeronáuticos ya las... Para bien o para mal, como haya sido, la obra iba muy avanzada. estaba relativamente cerca de la Ciudad de México y me parece, yo he utilizado varias veces el Santa Lucía, me parece un aeropuerto muy funcional, pero me parece muy desvinculado la Ciudad de
Retirado.
México, ¿no? Está, es funcional, las pistas son maravillosas, son de concreto, prácticamente 4.5 kilómetros de pista, pero sí me parece que ahí hubo un error monumental en términos aeronáuticos, insisto, no es cuestión política ni mucho menos, solamente aeronáutica, porque la Ciudad de México, el aeropuerto mueve casi 40 millones de visitas de turistas al año.
Y curiosamente también acababas de decir que esa es la tendencia mundial, que queden, sí, que queden retirados. Entonces creo que en ese contexto, pues el Santa Lucía sigue como que esa premisa, ¿no?, de que van quedando fuera. Y lo estamos viviendo en Puerto Vallarta. Si quisiéramos un aeropuerto que corresponda a las necesidades que se están planteando, pues no va a quedar muy próximo aquí. No va a quedar, porque no hay realmente. No hay.
Bueno, pero el proyecto actual es para dar respuesta a los siguientes 20
años. Es mejorar la infraestructura.
Es
mejorar la infraestructura existente.
Con el crecimiento, que tuvo un crecimiento de flujo de pasajeros muy grande después,
sí,
de la pandemia.
Sí.
No,
sí,
sabemos cuánto tiempo se sostenga, pero pues el proyecto del que no vamos a hablar ahora se supone que está considerando eso. Y lanzamos unas preguntas al principio, qué era lo que te gusta y lo que no te gusta del aeropuerto actual. Y ya tenemos algunas respuestas. Lo que sí les gusta es que es pequeño y que es cercano. Luego llegan del aeropuerto a su casa o de su
pero
casa.
Pero ese es el problema, que sea pequeño y que sea cercano.
Y lo que no les gusta, el amontonamiento, no tiene estacionamiento suficiente y la pared externa es muy fea. Eso es lo que han dicho.
Bueno, pues llegamos al término de este bloque y vamos a hacer una pequeña pausa. Y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Semanario turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bien, pues ya estamos de regreso con este tema que tiene que ver con los aeropuertos, la estructura básica y en el desarrollo del turismo. Y bueno, para terminar con el arquitecto... pero el nombre... Perdón.
¡Alfonso!
Es que me quedé pensando si nada más aviones o también helicópteros, en el gusto personal.
Fíjate que sobre todo aviones. Helicópteros también, pero básicamente aviones.
Fíjate que yo soy más, me gustan más los helicópteros. Me llaman mucho la atención los helicópteros. Bueno, decíamos que en lo personal, contestando la pregunta que decía Rosy para terminar esto y la participación que agradecemos al doctor Alfonso, ¿qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta?
Bueno, yo coincidiría con lo que dijeron en algunos, ¿no? La cercanía, prácticamente puedes ir caminando o hasta en camión. Me gusta mucho que esté frente a mar, cuando despega siempre se ve la bahía, sí, de una manera maravillosa.
Y cuando aterrizas.
Cuando aterrizas es muy, muy lindo. Y bueno, los retos que tiene, sí, que ya quedó prácticamente ahorcado, ¿no? Uh-huh. En una zona metropolitana cada vez más compleja, el asunto de la movilidad se ha complicado y sí creo que tiene áreas de oportunidad, pero me parece que esta expansión con la Terminal 2 puede ser una buena alternativa.
Bien, nada más como para... Pues muchísimas gracias, Alfonso. Y yo decía en el transcurso del programa que nos dimos a la tarea de buscar series y películas que estuvieran relacionadas. Hay una serie en el 2022, la están lanzando, que no tengo el nombre, lo perdí, en algún momento lo perdí, no lo puse, no sé dónde se me quedó, pero es una serie que en Estocolmo, donde el periodo navideño, por complicaciones, quedan todo mundo queda atrapado dentro del avión y tienen que pasar una Navidad y se tienen que organizar adentro del aeropuerto. La otra es una película de Spielberg en el 2004 que toca el tema de qué bello es quedarse atrapado en una terminal. Y es la vida, o bueno, el caso de una persona que pierde en el John F. Kennedy, en el aeropuerto, y tiene que durar estas horas interminables en un aeropuerto, y él empieza, primero, pues obviamente hay un disgusto, hay la pérdida y la incomodidad, pero empieza a conocer, empieza a organizarse y empieza a disfrutar el número de horas, que son muchas, porque empieza a transcurrir no nada más una, sino que pasan días y tiene que vivir literalmente en el aeropuerto, que era el caso más o menos que tú mencionabas, precisamente Tormenta de Navidad es la serie. Y Rosy comentaba a propósito de un caso de una persona que quedó en un aeropuerto más de una semana.
Bueno, eso no me lo sé, pero mi hermano se acaba de quedar en esta Navidad, no, justo lo que dices.
Ah, ¿de veras?
Ah, esa fue una nota reciente.
Sí, no como película, sino la una persona extranjera, ¿no?, que se queda meses en un aeropuerto.
Ah, sí, esa es película...
Con Tom Hanks, ¿no?
Con Tom Hanks.
La terminal.
La terminal.
Pero pensé que te referías al hecho reciente en Puerto Vallarta.
Ah, no, bueno, a ver, ese...
Ese no me lo sé, pensé que lo ibas a decir.
No. ¿Qué pasó con tu hermano nada más para...?
No, se quedó, tenía el vuelo el 24 y se lo retrasaron y se quedó...
El día 24,
con toda su familia, dos niños chiquitos, toda la Navidad.
Por eso hay que viajar 2-3 días antes del día significativo, sí. Porque si no, el pavo lo tienes que corretear adentro del aeropuerto.
Pues tenemos a Oscar en nuestro segmento último. Oscar, ¿qué nos tienes de notas?
Barómetro turístico.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos unas noticias, y más que noticias, eventos importantes para las personas que no sepan qué hacer estos días. Tenemos el Festival del Viento en Nayarit. Es un campeonato internacional de kiteboarding. Es en las playas de Bahía de Banderas, la principal en la parte de Bucerías. Va a abarcar del 12 al 15 de mayo, así que el día de hoy empieza, y es interesante porque es el evento más importante a nivel Latinoamérica de kiteboarding. Tiene 300 concursantes de 8 o más nacionalidades diferentes. Además de que este evento se ha hecho desde el año 2019, tomando en cuenta lo de las pausas por pandemia. Sin embargo, es un evento que ha ayudado a potenciar la parte de Bahía de Banderas y otros destinos de Nayarit. Incluso el secretario de Turismo se presentó a dar informaciones y declaración en el evento. El otro es que México y Houston pactan estrategias para la promoción turística. El presidente del alcalde Sylvester Turner de Houston y el secretario Miguel Torruco se reunieron para trabajar y hablar sobre los convenios entre dicha ciudad y nuestro país. Cabe señalar que Texas es donde están las comunidades más grandes de mexicanos, por eso es como la puerta de entrada de México a Estados Unidos. Y también se considera que este encuentro es importante porque la comunidad mexicana es relevante y sabemos que, a pesar de estar fuera de su país, les interesa venir aquí quienes tienen la posibilidad legal. Y el otro es en Puerto Vallarta, que inicia el Restaurant Week. Sabemos que Puerto Vallarta es un destino gastronómico que tiene muchos restaurantes reconocidos a nivel nacional e internacional. Sin mencionar nombres, claro, pero se tiene la participación de 43 restaurantes de Puerto Vallarta y la zona metropolitana, y va a abarcar del 15 de mayo al 10 de junio. Así que si no saben qué hacer, ya tienen dos eventos que pueden aprovechar dentro de Puerto Vallarta y uno a 10-15 minutos.
Muchas gracias, Oscar. Pues vamos a despedirnos, Edmundo, y que antes quiero mandar un mensaje que nos pidieron de la CONAMP. Con los incendios que ha habido frecuentes en la sierra, ya tienen más de 15 días las brigadas y están trabajando, solicitan, pueden llevar alimentos enlatados o de limpieza para las brigadas que están trabajando en la sierra, y las pueden llevar a las oficinas de CONAMP en Plaza Marina.
Y queremos mandar un saludo a los estudiantes de primer semestre de turismo de aquí del Centro Universitario de la Costa, de la materia en particular Universidad y Siglo XXI, quienes arribaron y aterrizaron en esta cabina en el intermedio y estuvieron aquí un par de minutitos en lo que estábamos fuera de micrófonos, cosa que nos dio muchísimo gusto que nos visiten estudiantes. Y para todos los estudiantes, ojalá y se puedan dar una vuelta, siempre visiten a Radio Universidad. Aquí tienen su casa, con micrófono abierto. Rosy.
Agradecemos a Mirna Bravo en las redes sociales, también al doctor Alfonso Baños, que nos haya acompañado en cabina, a Luciano Sañudo por la transmisión en vivo, a Jonathan Ríos en los controles técnicos.
Una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Muchísimas gracias y, como todo, buen fin de semana. ¿Qué vamos a comer? A ver, doctor Alfonso Baño, hoy... ¿Qué se le antoja?
Qué buena onda, pues,
carne en su jugo.
No sé por qué estaba pensando en mariscos.
Es que el calor, estamos... Sí. ¿Cómo carne en su jugo?
Es que eso hice de comer.
No, una tostada de
ceviche.
A mí me gustan las ensaladas en verano. Sí, sí. Ahora que estamos primavera y verano, me gustan mucho las ensaladas. Oscar.
Como estamos hablando del aire, unos papalotes. El papa con elote.
Muy bien, entonces, ahí tiene usted. De seguro la mejor comida es la que usted ya está preparando ahorita. Rosy, nos vamos.
¿Y qué música escogiste?
Música de...
¡Vuela, abuela!
De Vuela, abuela.
Vuela, abuela, adelante. Oh,
Love is in the Air también sería. Bueno, ya, pon la que quieras, nos vamos. Hasta la próxima
semana.
Gracias,
hasta el próximo viernes.
Muchísimas gracias.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.